financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer el Rosetta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:02 en Canarias. Pues en breve vamos a conectar con nuestro compañero Mayer Trujillo. Está en la isla de Gran Canaria, concretamente en el Auditorio Alfredo Kraus, porque la capital de Gran Canaria está celebrando las fiestas fundacionales, 546 años desde la conquista o la llegada o el desembarco de los Tres Juanes. Precisamente por eso coincide las fiestas fundacionales con San Juan. Eso será dentro de unos minutos, y también queremos arrojar luz sobre una estadística que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que el 19% de los conductores han dado positivo en controles antidroga. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con esto.
Disfruta y vive el intenso programa de actividades culturales y espectáculos al aire libre en el entorno histórico de Vegueta, que se completa cada noche de San Juan, víspera del cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria, con una noche de espectaculares fuegos artificiales en la playa de las Canteras, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Antes nos vamos otra vez al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Está hablando la portavoz del 112, Carla Larrabeiti.
Así es, ahora mismo se encuentra hablando. Vamos a escuchar lo que dice.
Cruceros, fueron casi 2 días y solo 5 de ellos han necesitado traslado hospitalario. Sí, hubo uno de ellos que estaba más grave, una deshidratación más grave, otros 3 una deshidratación moderada, y luego una mujer embarazada que sobre todo va para valoración, aunque el estado en general parecía bueno.
¿Se sabe cuántos días han estado en travesía? ¿Les han comentado algo?
Sí, lo comenta que han sido entre 19 y 20 días que han estado en el mar.
¿Desde dónde partían? ¿Se sabe la...?
Tenemos orígenes de ellos de Burkina, de Mali, de Mauritania, Gambia y Senegal.
¿Cuántos
¿Cayucos sabe dónde había partido? ¿Dónde?
No, esa información no la tenemos.
¿En qué estado emocional llegaron? ¿Estaban?
Pues en general, sí. Lo que pasa es que al haber estado casi 2 días en el crucero, bueno, el personal también sanitario del crucero los ha estado atendiendo, han empezado a tener, a darle para tolerancia comidas. Entonces, bueno, yo creo que esa recuperación, que a veces no es lo mismo cuando llega directamente la patera aquí a Canarias. Pero en general sí se los ve débiles y, bueno, tardarán bastante en recuperarse.
Ya han escuchado las palabras precisamente de la portavoz del Servicio de Urgencias Canarios, que, bueno, pues nos comentaba que llevaban 20 días en el mar, al menos 20 días, es una barbaridad.
Increíble, 20 días ahí en el mar, soportando pues todo tipo de temperaturas y también pues condiciones climáticas completamente adversas. La verdad es que es tremendo y menos mal que tuvo la enorme fortuna de ser avistado por este buque mercante que dio la voz de alarma, porque ya nos decían que se iban hacia alta mar y se los iba a engullir el océano, desde luego que sí. Bueno, pues ya saben, ya han escuchado ustedes la última hora, 5 sí, trasladados. Adelante, Carla.
No, básicamente para contarles que pues vamos a hacer un recapitulación, vamos a recapitular. Hay uno grave que está ahora mismo con deshidratación, son 3 niños, una mujer embarazada, 5 traslados, y la responsable del Servicio de Urgencias Canarios se llama Marcela Posta, que no me había dado tiempo a comentarlo, para ponerle nombre también a esta portavoz, a esta responsable.
Bueno, pues uno grave, 3 moderados y además también una embarazada que fue simplemente para valoración, y entre esos 67, 3 menores inmigrantes. Gracias, Carla. 8:06, una pausa y seguimos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Disfruta y vive el intenso programa de actividades culturales y espectáculos al aire libre en el entorno histórico de Vegueta, que se completa cada noche de San Juan, víspera del cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria, con una noche de espectaculares fuegos artificiales en la playa de las Canteras, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:08, nos ha llamado poderosamente la atención una estadística que asegura que el 19% de los conductores canarios da positivo en cocaína. Para nosotros es preocupante y queremos saber si también lo es para Antonio Rodríguez Núñez, que es el responsable, sargento primero del sector de tráfico de la Guardia Civil de Canarias. Sargento, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
Para nosotros también, muchísimas gracias por atendernos. ¿Es una cifra alta el 19% positivo en cocaína, o teniendo en cuenta que se realiza estos test en lugares estratégicos y a horas estratégicas también, digamos, es un porcentaje habitual?
A ver, yo le he echado un vistazo, al estudio este que se ha publicado, y bueno, yo creo que los datos son los que son, es obvio, pero también hay que destacar que estos son los controles hechos en una determinada época de ocio, por la noche, en verano, fines de semana. Yo creo que los datos hay que tratarlos con precaución y no hacer extrapolarlos a mucho más allá de lo que son y que sirven para orientar desde luego los controles que hace la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Sargento, ¿cómo afecta las drogas en nuestro cerebro?
Mira, lo voy a explicar así de una forma sencilla. Mira, el cerebro a veces lo comparamos con un ordenador. La verdad es que es cualquier ordenador es muy complejo. Lo que pasa es que en vez de nuestro cerebro tener esos circuitos eléctricos de chips de siliconas que todos conocemos cuando abrimos un ordenador, el cerebro lo que tiene son miles de millones de células llamadas neuronas, que ellas están organizadas en circuitos y redes, ¿vale? Para enviar un mensaje, la neurona lo que hace es liberar un neurotransmisor a la neurona siguiente. Lo libera al espacio que existe entre ella y la neurona siguiente. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Interfieren en la forma que las neuronas envían, reciben y procesan las señales. Ahí es donde está el problema, que tenemos a la droga, a las sustancias estupefacientes, entre el mensaje que se está enviando una neurona a la otra. Con lo cual, las capacidades para conducir un vehículo con seguridad se ven enormemente mermadas y aumenta el riesgo, desde luego, de sufrir un siniestro vial. ¿Sí?
Pues sí, la verdad es que...
Es fácil de entender. Yo creo que con esa explicación que yo suelo dar, además, es fácil de entender que lo que es incomprensible es que los conductores consuman cualquier tipo de estas sustancias y luego se pongan al volante.
Entiendo que no todas las drogas funcionan de la misma manera, ¿no?, en nuestro cerebro. Habrá algunas que son extremadamente virulentas.
Sí, luego ya nos tenemos que ir a una clasificación simple que hay de las drogas, que son depresoras, estimulantes y perturbadoras. Dentro de las drogas depresoras tenemos algo tan simple porque está al alcance de todo el mundo, que es el alcohol. Pero también es una droga depresora la heroína, la morfina.
¿El hecho de que se combine con el alcohol aumenta también ese proceso?
Aumenta los efectos. Claro, lo que hace es potenciar los efectos. Entonces, resulta que tenemos a una persona al volante, que no nos olvidemos que la conducción requiere la máxima atención mientras estamos a los mandos de cualquier tipo de vehículo. Si a esto le sumamos una persona bajo la influencia de alcohol o de cualquier otra sustancia estupefaciente, resulta que llevamos a un señor activo, inquieto. Lo que provoca es que ante una situación de peligro, resulta que a él le llega esta información tarde y mal, porque claro, cuando él recibe el peligro, la situación de peligro, resulta que tiene esa droga entre ambas neuronas, con lo cual la reacción, si normalmente es la errónea, y en muchas ocasiones ni se da cuenta, es que ni se da cuenta de la situación.
Es una combinación letal, y si además le unimos estas bebidas isotónicas que estamos viendo y que están muy de moda entre los jóvenes, sargento.
Mucho más, porque muchas sustancias de las que tienen, como la taurina, la cafeína y otro tipo de sustancias, lo que hacen es que te provocan agitación, ¿vale? Entonces tú lo que vas a tener es un comportamiento impaciente, impulsivo. Vas a sobrevalorar tus propias capacidades y muchas veces dices, ¿yo por qué voy a aguantar aquí una retención? Y entonces empiezas a hacer conductas temerarias, conducir en zigzag, depende un poco de cada uno, pero está claro que todo ese tipo de bebidas te mantienen, te estimulan hasta tal punto que estás agitado, estás impaciente. No quieres aguantar lo que es las circunstancias del tráfico diaria. Y sobre todo, si llevas una meta, pues vas a aumentar la velocidad porque quieres llevarte. Es que estás, eres muy impulsivo, agresivo, transgredes las normas. La verdad es que es un peligro y de eso los conductores se tienen de verdad que concienciar. Porque el no respetar esa norma de seguridad se está jugando ya no solamente con tu vida, sino con la de los demás. Y yo creo que nadie tiene ese derecho.
Bueno, pues ahí el mensaje de un especialista, alguien que sabe mucho de lo que está hablando. Tened mucho cuidado con estas bebidas isotónicas, que lo acaban de escuchar, los efectos que tienen para nuestro cerebro. Estuvimos hablando, sargento, con un excocainómano. Afortunadamente ya pues lo ha superado. Escuche porque nos decía lo siguiente.
Buenos días, Cope. Como ex consumidor de diferentes sustancias, no sé ustedes si saben de lo que hablo. Les puedo decir que el que consume un fin de semana de fiesta también consume entre semanas, porque lo que tiene la cocaína es que es muy adictiva, muy golosa, y es muy difícil resistir la tentación si uno tiene voluntad. Y seguro que entre semana también, a cualquier hora, siempre apetece. Sé de lo que hablo. Así que es pa preocuparse la noticia que da esta gente de la policía, porque la carretera está muy peligrosa últimamente.
Claro, sabemos.
Cada vez más coches en la carretera, cada vez más atascos, cada vez más locura. Y es para preocuparse.
Claro, y todo esto afecta, evidentemente, al cerebro de una persona que está drogada, pues está también bebida. Sabemos que existe el fumador social. No existe el drogodependiente social. Sargento.
A ver, el problema que tiene las drogas es que una vez estás enganchado, es cierto que te produce dependencia. Entonces el síndrome de abstinencia es difícil de llevar. También es cierto que hay mucha gente que es consumidor ocasional, normalmente en épocas de fiesta, de celebraciones, pero es ocasional. El que ya está enganchado y sufre el síndrome de abstinencia y tiene que aportar esa dosis diaria, pues no lo podemos imaginar luego al volante o en su trabajo diario, y es un peligro. Pero yo quiero aclarar que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, efectúa controles de alcohol y de sustancias estupefacientes a cualquier hora del día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y lógicamente los fines de semana y festivos y vísperas de festivos se incrementa ese número de controles y con más personal. O sea, estamos ahí diariamente porque somos conscientes de que esto es un grave riesgo para la seguridad vial.
Bueno, pues mucho cuidado con las drogas, con el alcohol, y como acaba de apuntar también el sargento, primero con las bebidas energéticas. Antonio Rodríguez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
A ustedes muchas gracias, y recordarle a los oyentes que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Mayer.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Este viernes 21 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde la terraza del auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, abordando las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación al aniversario del nacimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Viernes 21 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce el intenso programa de actividades que tiene preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, ¿respiramos 15 kilos de aire al día? ¿Respirarías aire contaminado?
Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de verla.
Cabildo de Gran Canaria.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 3 latas de atún en aceite de oliva por 1,79. Ahorras un 33%. Y la bandeja de nuggets de pechuga de pollo por 3,97. Ahorras un euro. Lidl Canarias marca la diferencia.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
Disfruta y vive el intenso programa de actividades culturales y espectáculos al aire libre en el entorno histórico de Vegueta, que se completa cada noche de San Juan, víspera del cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria, con una noche de espectaculares fuegos artificiales en la playa de las Canteras, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Conoceremos todos estos eventos de la mano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como saben celebran las fiestas fundacionales, 546 años del desembarco de los tres Juanes, por eso celebra también de forma especial San Juan. En los próximos minutos con nuestro compañero Mayer Trujillo, que ya está en el auditorio, Alfredo Kraus. Mayer, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantado. Cuéntame un poquito, ¿qué tal por ahí?
Pues muy bien, pues la verdad que aquí en el auditorio Alfredo Kraus siempre se está de maravilla, además en el lugar donde hemos colocado nuestra mesa para realizar el programa, mirando el mar, ¿qué más podemos pedir? Y ya está con nosotros la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ¿qué tal? Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está?
Buenos días, saludos cordiales, bienvenidos.
Vamos a cambiar nuestros estudios, y los vamos a poner aquí y hacer el programa todos los días desde aquí.
Bueno, una vista fantástica.
Sí, mal.
Yo tengo el privilegio de donde estoy trabajando todos los días. Tengo toda la bahía del mar y se nota a veces cuando hay algún miro al mar y siempre da ese aire que necesitamos, ¿no?
Aquí lo único es que siempre tiene uno la tentación de meterse en el agua y empezar a coger olas, porque
bueno, esta zona especialmente.
Sí,
¿no las has cogido nunca?
Sí, me deja todo el mundo ahí cogiendo olas y dice, no sé si dejar el programa.
Yo cuando
se lo dejo a Carolina y me voy aquí.
Bueno,
a
yo bodyboard he hecho alguna otra vez y me ha encantado. El tema es que tengo que buscar tiempo para hacerlo, pero tenemos una bahía fantástica para todos los deportes de agua y una ciudad para vivir, que es lo importante.
Bueno, con la intensidad que tiene ahora mismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dudo mucho que le quede tiempo para el surf.
No hay tiempo para el surf, pero intentamos buscar los espacios que puedan ser, pero es verdad que esta vida municipal, la actividad es muy, muy intensa y requiere una dedicación plena a diaria, de lunes a lunes, no hay fines de semana.
No. Bueno, alcaldesa, enseguida nos metemos en las fiestas fundacionales y en los retos de la ciudad, pero me gustaría empezar preguntándole por este milagro, ¿no? Yo creo que es un milagro de estas 68 personas que nos han contado que han estado entre 15 y 20 días ahí a la deriva y que afortunadamente se encontraron con un buque mercante. Después ese buque mercante avisó un crucero. Yo todavía no sabemos los detalles de cómo fue la operación de subir a estas personas al crucero. Le he enseñado las imágenes de cómo han llegado algunos de estos inmigrantes. Esto es tremendo lo que está ocurriendo y claro, uno dice, ¿y qué más puede pasar, no? Porque cada día conocemos una historia más dramática.
Yo creo que es absolutamente dramático, como bien has señalado. Sabes que el fenómeno migratorio lo conozco bien, por cuanto que durante mucho tiempo desempeñé responsabilidades, tanto como subdelegada en aquella crisis del año 2006, como posteriormente como delegada. Digamos que me toca mucho la piel, la sensibilidad, yo creo que cualquier ser humano, ¿no? Pero especialmente cuando lo ves de cerca, cuando asistes a la llegada de tantas y tantas personas, que lo que buscan es buscar un mundo mejor. Antes te comentaba que cuán difícil tienen que ser las situaciones de vida allí donde están, en esos países de origen, para arriesgar su vida de esta manera, ¿no? Yo creo que África es un continente que tiene una explosión demográfica importante. Todos los datos apuntan que 2050 será un año en el que las previsiones es que África duplique como continente su población, una pirámide de población tremendamente joven, tremendamente progresiva, muy ancha en la base, por tanto, mucha gente con ansias de buscar una vida mejor. Y por tanto, todas las administraciones públicas tenemos que ponernos manos a la obra, y sobre todo, la Unión Europea tiene que dar una respuesta acorde, porque es verdad que los territorios sur, en este caso, como nos corresponde a Canarias, tenemos una proximidad de kilómetros con la costa africana, dependiendo que tramo de la costa, y por tanto yo creo que esa respuesta tiene que llegar ya, porque hay algo que tengo claro, Mayer: mientras no intervengamos en origen y mejoremos la vida de la gente en origen, seguirán buscando una vida mejor. Eso significa arriesgar sus vidas. Sabemos los que nos han llegado, no sabemos los que han perecido por el camino, y esto realmente es, pues no sé si un milagro, si la providencia que estaba con ellos, que les pudo encontrar un carguero, o cuando conozcamos las circunstancias, pero ciertamente las imágenes son estremecedoras.
Sí. Bueno, todas estas también seguimos, que lo estaba comentando yo ahora con la alcaldesa, pendientes de si se aprueba ese decreto ley para modificar el artículo 35, importantísimo, para repartir los menores por toda España y no recurrir a la solidaridad, que no ha funcionado, ¿no? ¿Usted cree que va a salir esto?
Yo creo que tiene que salir, porque se dan las condiciones para que ahora salgan. Ahora como nunca el gobierno de España está comprometido, en este caso a través del ministro de Política Territorial y Movilidad Democrática, que es el que ha llegado un poco, digamos, la coordinación de todos los ministerios con el gobierno de Canarias. Yo creo que se ha trabajado entre ambos gobiernos de manera adecuada, digamos con consenso, buscando, intercambiándose esos escritos, esos documentos para llegar a un punto de encuentro con la financiación adecuada para llevar a cabo esa modificación legislativa, y el Partido Popular no puede mirar para otro lado. Yo creo que tiene que formar parte necesariamente de este acuerdo, y yo creo que es el momento de hacerlo ahora.
Pues esperemos que llegue a tiempo, ¿no? Porque ya ve usted las previsiones que hay de 70.000 inmigrantes más que puedan llegar de aquí a final de año. Eso podría suponer 10.000 menores más. Y si ya ahora mismo el sistema está desbordado con 5.700, no quiero pensar cuando lleguen esos 10.000 más, ¿no?
Está desbordado el sistema y las ciudades de acogida también, que también tenemos ahí una, digamos, una corresponsabilidad. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de acogida donde tenemos importantes recursos, y también creo que es importante que se tenga en cuenta todo para poder contribuir, y todos de la manera más adecuada.
No. Bueno, como decíamos, la alcaldesa está con una agenda todos los días intensa, muy intensa. ¿Se ha encontrado usted con muchos desafíos, alcaldesa, en su ciudad?
Los desafíos propios del siglo XXI y los desafíos propios de una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en donde el objetivo prioritario es cómo mejoramos la vida de la gente. Y eso va desde los pequeños detalles que hacen ciudad día a día hasta los proyectos intermedios, y especialmente los grandes proyectos que transforman la ciudad. Por tanto, sí, tenemos grandes desafíos, producto de la dinámica de vida de todos los días, y especialmente de lo que significa esta gran ciudad para esta tierra, pero especialmente para este país. Estamos entre las 10 grandes ciudades de España.
Claro. ¿Este mandato será un éxito para usted? Si cuando se cumplan los 4 años, ¿usted ha conseguido qué?
Yo creo que este mandato será un éxito para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para la ciudadanía, si conseguimos mejorar la vida de la gente. ¿Cómo? Haciendo que esta ciudad sea una ciudad mucho más sostenible, una ciudad mucho más habitable, y por tanto que podamos llevar a cabo uno de los grandes compromisos, que es poner esas 1000 viviendas en régimen de alquiler, tanto a precio asequible como a alquiler social, a disposición de la ciudadanía. Somos capaces de llevar a cabo los grandes proyectos de transformación de la ciudad, somos capaces de seguir mejorando como ya estamos mejorando en higiene urbana, somos capaces de abordar ese proyecto de capital cultural europea de año 2031, a donde el camino nos lleve, pero sobre todo somos capaces de generar esa ilusión envolvente para llevarlo a cabo. O sea, me importa mucho el cómo lo llevemos a cabo, ¿no? Y sobre todo somos capaces de articular un proyecto colectivo de ciudad, que creo que es lo que merece este tiempo.
Claro, la última vez que hablamos ya nos relataba su preocupación por la falta de viviendas, ¿no? Hablaba usted de esas 1000 viviendas. Hemos estado tocando también el asunto en los últimos días aquí en nuestros micrófonos, de cómo van las oficinas técnicas de los ayuntamientos, que hay oficinas técnicas que están absolutamente colapsadas y no son capaces de sacar licencias. ¿Ustedes qué tal llevan esto?
No, nosotros tenemos una gran capacidad como gobierno de la ciudad. Es verdad que la tramitación de las licencias necesita el tiempo para ser informada por los equipos técnicos de urbanismo, tanto de la Dirección General de Edificación como en este caso la propia del planeamiento, para ver que se ajustan, a las cuestiones que establece nuestro plan general para cada uno de esos aspectos. Pero también tenemos una empresa municipal, que es de gestión urbanística, GEURSA, que tenemos un ritmo muy importante en la construcción de vivienda. Miren, en el anterior mandato, cuando Augusto Hidalgo era alcalde, me gusta decirlo, se hizo una gran intervención en lo que tenía que ver con la rehabilitación y especialmente con la reposición, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la reposición del antiguo patronato Francisco Franco, que habrá que cambiarle el nombre a ver si lo extinguimos ya, terminamos los últimos 76 y lo damos por extinguido, ¿verdad? Ya estamos a punto de finalizar las últimas 76 viviendas para poder trasladar a los vecinos de allí. La reposición de las Rehuellas, que es uno de los grandes, proyectos, está ya. El otro día visitamos junto con el gobierno de Canarias, el director general del ICAVI, las 148 que están en marcha y a buen ritmo. Y estamos además llevando a cabo todo el proceso de rehabilitación de viviendas como San José, como San Orrio, que empezaremos ahora, y en La Paterna, con una intervención muy importante, no solo en la rehabilitación tradicional, sino también poniendo ascensores, porque cada vez la población es más envejecida y lo requiere, o personas que tengan, diversidad funcional, que también es importante, y sobre todo, viviendas de rehabilitación con eficiencia energética, con, en este caso, termos de bombas de calor, que, aligera mucho la factura de la luz, y también con placas solares, porque nos preocupa la sostenibilidad. Y nosotros, nuestro gran, objetivo de gobierno es continuar con esa rehabilitación, que son fondos también de la Unión Europea, que los gestionamos a través del gobierno de España, gobierno de Canarias, y, por supuesto, la buena acción que estamos llevando entre todos y con la realización de GEURSA y la construcción de vivienda. Tenemos ya de esas 1000 aproximadamente 500 viviendas con suelo y con financiación. Ya estamos en ejecución y en redacción de proyectos. Si quiere, le puedo dar algunos datos de los mismos. Y tenemos suelo para las otras 500 restantes. Estamos buscando financiación, porque somos un ayuntamiento con mucha capacidad de ejecución de obra. Estamos llevando a cabo las 27 viviendas de León y Castillo. La semana pasada visité la estructura. Ya está completada la estructura, lo que se denomina la puesta de bandera, que se conoce en ese argot. Yo fui en el mes de noviembre y estaba, en el subsuelo arrancando. Ya en junio ya está la estructura terminada. Estamos también a muy buen ritmo las 36 viviendas de Tamaraceite. Ya también, yo creo que en las próximas semanas tenemos la estructura completada. En breve vamos a anunciar ya la adjudicación de la licitación de las 131 viviendas en régimen de co-living, también en esa zona de Tamaraceite Sur, en esa parcela. Estaremos en condiciones, espero, en la redacción, estamos con la redacción de proyectos de las próximas 2 promociones de 68 viviendas, las de Chiscano también. Vamos a buen ritmo, vamos a seguir, como digo yo, al ritmo 27, al ritmo 36, que son las 2, promociones, donde cuando el personal me dice quiero ritmo 27, ritmo 26, saben que quiero ese ritmo en la realización de las obras.
Porque, por tanto, vamos bien. ¿En cuánto está la demanda ahora mismo de viviendas?
Tenemos una demanda muy importante. Los números exactos los tiene el gobierno de Canarias, no dispongo yo de esos números, pero es verdad que estas 1000 viviendas para nosotros es un hándicap como ciudad. Somos la primera ciudad que llevamos a cabo ese motor en la construcción de la rehabilitación de vivienda, porque tenemos una gran capacidad. Por tanto, demandamos más fondos, tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias, porque me consta que todas las administraciones tenemos un objetivo común y compartido, y es poner cuanto más vivienda pública a disposición de la ciudadanía, mejor. Y también estamos abiertos a buscar financiación con iniciativa privada. También tenemos que explorar esa vía, porque puede ser otra vía para llevar a cabo este tipo de vivienda en régimen de alquiler. Y sobre todo, algo que para nosotros es clave, y es vincular la excelencia en la construcción con vivienda pública. Queremos ser referentes, ya lo somos, no solamente lo que estamos edificando, sino cómo lo estamos llevando a cabo. Tenemos certificado BREEAM, un certificado muy muy riguroso para la obtención de viviendas en construcción con eficiencia energética, y también nuevos regímenes como el de co-living, que será el que pondremos en marcha con esas 131 viviendas, que espero que en breve podamos anunciar la adjudicación de la misma.
¿Por será este capítulo que sabemos de la solicitud de zona tensionada?
Bueno, lo que sabemos ahora mismo es que el gobierno de Canarias ha enviado un protocolo a la FECAN de cómo entiende que tiene que llevarse a cabo esa realización, esa forma de hacerlo, en donde traslada a los ayuntamientos toda la carga para llevarlo a cabo. Y lo que le puedo decir es que el ayuntamiento lo está valorando, lo está estudiando, y que la FECAN y el gobierno de Canarias recibirá en breve lo que considera este ayuntamiento desde el punto de vista técnico-jurídico que nos corresponde y que no. Colaboración, por supuesto, pero llevar a cabo competencias que no son nuestras lo vemos complicado. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, con la máxima, digamos, cortesía, pero también desde la máxima, digamos, rigor en lo que creemos que es las competencias que tiene atribuida cada administración pública.
Claro, porque para un oyente que nos esté escuchando y a lo mejor esté en esa situación de buscando vivienda y no encuentra, porque ya sabe cómo han subido los precios de alquiler o porque hay pocas viviendas que se puedan comprar, ¿qué mejora esa familia que está buscando una vivienda tener la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria declarada como zona tensionada?
Pues tenemos una ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia, aprobada por las Cortes Generales para el acceso al derecho a una vivienda digna, que establece que en aquellas zonas de las ciudades que sean declaradas tensionadas se puede establecer un tope en cuanto al precio del alquiler. Y ahora mismo, Las Palmas de Gran Canaria, sin llevar a cabo un estudio, podemos intuir, ¿verdad?, cuáles son esas zonas más tensionadas. Pero al mismo tiempo estamos, como bien saben, trabajando en un borrador que está elaborando el gobierno de Canarias respecto a las viviendas vacacionales, en donde digamos que hay una condición previa para poderlo, relacionada en este caso, sino condición previa relacionada o vinculada con la declaración de zonas tensionadas. Por tanto, nos podemos ver en una imposibilidad de llevar a cabo, digamos, esa cuestión sobre viviendas vacacionales, porque no está declarada zonas tensionales. Por tanto, yo espero y deseo que podamos llegar a un entendimiento de colaboración. El ayuntamiento está dispuesto a colaborar, pero dentro del margen competencial que tenemos, no aquello que no nos corresponde, entendemos.
Claro. Bueno, dentro de esa visión de su equipo que hablábamos al principio de regeneración de la ciudad, está ese concurso del Paseo Guiniguada. ¿Qué espera de esa zona de la ciudad? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué cambie y cómo?
Bueno, pues una gran zona que signifique una gran transformación desde el punto de vista urbanístico, del punto de vista ambiental y del punto de vista cultural y artístico. Se trata de un gran proyecto un gran concurso de proyectos, muy bien diseñado, muy muy riguroso, en donde lo que invitamos en una primera fase es a que equipos multidisciplinares, en donde estén integradas personas expertas en arquitectura, en ingeniería, en paisajismo y ambientalismo, puedan presentar sus credenciales de solvencia técnica y profesional, de experiencia en intervenciones en ámbitos de este tipo, una gran intervención, y también solvencia económica y financiera, y a partir de ahí se seleccionen hasta 6 equipos, y sean esos equipos que van a equipos finalistas, que van a recibir una cantidad de 20.000 euros para poner a pensar, a redactar, a dibujar qué hacer con ese espacio de la ciudad, ¿no? Con unas condiciones de partida que debe ser respetar las bóvedas preexistentes, las paradas de guagua, las paradas que tengas ahí para el metro guagua, no, porque no pasará, para la guagua, y también un carril de subida y de bajada, ¿no? A partir de ahí, como dicen el personal del ayuntamiento, alcaldesa, pon la mente en blanco. Me cuesta, porque siempre uno tiende a idealizar algo. Pon la mente en blanco y esperemos las grandes ideas que nos puedan llegar.
Y sobre todo evitar esa cicatriz y esa división de la ciudad, ¿no?
Es muy importante. En el imaginario colectivo está, digamos, ese barranco discurriendo agua. y tenemos ese vigía que, digamos, de alguna manera observa todo el paseo, que es nuestro Benito Pérez Galdós, y yo creo que ese debe ser la gran intervención para quitar esa cicatriz, para unir estos dos barrios tan nuestros, el barrio fundacional de la ciudad, que es Vegueta, y el barrio de Triana, y sobre todo un paseo dedicado a la cultura y las artes canarias, que es la diferencia en cuanto a otros proyectos, porque me consta que otros alcaldes, alcaldesas, lo han intentado, no ha sido posible, y este es el punto de diferenciación respecto a los otros, y la inflexión es que es la primera vez que llegamos a cabo un concurso de proyectos como esta, con esta envergadura. El proyecto ganador recibirá hasta 1,5 millones de euros para llevar a cabo, con un tope de 20 millones para la intervención. Estamos hablando de un proyecto de envergadura, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, y además estamos hablando de un proyecto que contribuya a esa gran ilusión que tenemos por aspirar a ser capital cultural europea en el año 2031. ¿Por qué? Porque junto con esa, digamos, decisión del proyecto ganador, del equipo ganador, que será decidido entre un jurado formado por personas expertas de estos ámbitos, ingeniería, paisajismo y arquitectura, también la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria participará en cuál es el proyecto que le gusta más, y posteriormente haremos una participación de la ciudad para decidir qué elementos culturales y artísticos sean fijos en ese paseo, de personalidades que hayan contribuido a la cultura universal y a las artes.
¿Y los plazos se ajustan a la capitalidad? ¿Llegamos a tiempo?
Estamos en ello porque, digamos que en este segundo, ya sabes que tenemos elegido el equipo técnico, la oficina técnica de la capitalidad cultural. Es un gran proyecto de ciudad, es un proyecto de toda la corporación, es un proyecto de todos y de todas. Eso es lo que aspiramos a hacer, alcanzar un gran consenso. Llevamos una iniciativa al pleno para que sea eso un proyecto de todos, que participen todos los grupos de la corporación, que participen todos los, el sector cultural, el sector económico, el sector social, el sector artístico, y digamos los plazos es que en el segundo semestre el gobierno de España tendrá que anunciar, digamos, el inicio del proceso para la elección de cuál será la ciudad española entre las que competimos que pueda ir a esa carrera, y a lo largo de 2025 se sustanciará a la misma, ¿no? Por tanto, es verdad que ahora han cambiado los parámetros que establece la Unión Europea para la elección de esas ciudades, parámetros muy objetivables, que eso también nos viene bien, y yo creo que partimos de una gran base, y es la gran ciudad que somos, la gran oferta cultural que tenemos.
Hombre, si puntúan eso bien, vamos a tener ciudad en los primeros puestos, porque ¿qué ciudad ahora mismo de España tiene una oferta cultural como la de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, yo no me quiero comparar con otras, yo quiero salir bien, salir
Pero es que llega el fin de semana y a uno le cuesta elegir, ¿eh?
Tenemos una gran oferta cultural, estamos haciendo una gran inversión en grandes infraestructuras culturales, estamos con los planes directores del Cine Guanarteme, estamos con los planes directores adjudicados del FAIFE, hemos adjudicado la batería de San Juan, estamos hablando de las grandes infraestructuras culturales que tenemos, como este auditorio, el Teatro Pérez Galdós, el Teatro Cuyas, todos los centros culturales que tenemos. Tenemos que llevar a cabo un gran proceso ilusionante con la ciudadanía que participe en ello, y luego las nuevas infraestructuras que vamos a incorporar.
¿Es que hablas con los promotores de eventos y te dice que no encuentro sitio para
somos una ciudad muy demandada, somos una ciudad con una enorme oferta cultural que va acompañada de una gran oferta hotelera, de una gran oferta gastronómica, de una gran oferta, digamos, de una ciudad agradable para venir, para disfrutar, para hacer negocios también. Somos una ciudad muy pujante en turismo MAIS, en eventos de congreso, y eso, digamos, y una ciudad de grandes eventos. Ahora tenemos uno muy importante, que es el Gran Canaria Live Fest, que también va a ser un gran evento que vamos a congregar a mucha gente. La ópera que tenemos, nuestro festival de música de Canarias, nuestro festival de cine, nuestro Temudas, que vamos a presentar la próxima semana, nuestro festival de teatro con música y danza en la calle, con grandes compañías extranjeras, nacionales y canarias. Somos una oferta, una ciudad muy competitiva cultural, económica, socialmente, o sea que tenemos grandes perspectivas para conseguirlo, pero me gusta ser prudente e ir paso a paso como debe ser.
Bueno, alcaldesa, déjeme que escuchemos unos consejitos y cerramos esta entrevista y este programa especial que estamos emitiendo hoy desde el auditorio Alfredo Kraus con motivo de las fiestas fundacionales, y contamos los detalles a todos los oyentes para que no se pierdan todo lo que tenemos preparado para el fin de semana.
Este viernes 21 de junio, Herrera en Cope Canarias, desde la terraza del auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
abordando las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación al aniversario del nacimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Viernes 21 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce el intenso programa de actividades que tiene preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 3 latas de atún en aceite de oliva por 1,79. Ahorras un 33%. Y la bandeja de nuggets de pechuga de pollo por 3,97. Ahorras un euro. Lidl Canarias marca la diferencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria. Disfruta y vive el intenso programa de actividades culturales y espectáculos al aire libre en el entorno histórico de Vegueta, que se completa cada noche de San Juan, víspera del cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria, con una noche de espectaculares fuegos artificiales en la playa de las Canteras. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, aquí seguimos charlando un ratito con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de estas fiestas fundacionales, que la verdad que el programa es inmenso, casi un mes de actividades, alcaldesa, ¿eh?
El programa es muy intenso, como es intensa la actividad de todo el ayuntamiento y sobre todo lo que esta ciudad requiere, ¿no? Son nuestras fiestas por excelencia, donde celebramos nuestro cumpleaños, en esta ocasión nuestro 546 aniversario de la fundación, y además este año lo hacemos recordando una efeméride singular, el 425 aniversario, digamos, del asedio del pirata Bandera Dorada a la ciudad, y cómo después de esos días de asedio, la ciudad fue capaz de resistir y de superar esas adversidades. Hoy reconocemos ese espíritu de superación, ese espíritu de resiliencia colectiva que nos llevó a recordar nuestra historia para
saber lo que somos y especialmente lo que queremos ser.
Vaya año aquel para celebrar la fiesta.
Era un año,
eso fueron unos días después, ¿no?
Fueron unos días, bueno, fueron
el
después.
El 26, ¿no?
No, fueron después, era que claro, eran
los 546
y ahora 426, 100 años después de la que se fundó la ciudad.
No, pero me refiero que estaban celebrando las fiestas fundacionales el 24 y unos días después vino el ataque de los holandeses.
Ah, claro,
¿no?
Claro, pero bueno, era un ataque que no se esperaba, hemos tenido unas exposiciones muy didácticas.
No sé si lo hicieron adrede, no sé cómo sería la fiesta en aquellos años, ¿no? Pero no sé si lo hicieron adrede, de coger a la ciudad despistada.
Por aquella, no se celebraban las fiestas en aquel momento. O sea, que yo creo que por aquel entonces no se celebraban las fiestas, como lo hacemos ahora, ¿no? Porque hemos rescatado de unos años acá.
San Juan a lo mejor sí se celebraba, ¿no?
San Juan no lo sé, yo no recuerdo. Aquí el concejal que es historiador nos lo recordará ahora,
se lo preguntamos,
¿no? Se lo preguntamos. Pero que está claro que queremos que la ciudadanía, y hemos montado una especie de campamento que recrea cómo se vivían por entonces, con los objetos de entonces, con las costumbres de entonces, de los soldados de aquella época y sobre todo de los modos de vida. Incluso vi una especie de botiquín de aquella época, ¿no? Y tenemos un programa festivo muy importante.
Y sacar pecho, ¿no? Que las nuevas generaciones aprendan lo que hicieron nuestros antepasados para superar a estos tipos que se las traían.
Piensen que el pirata cuando se fue vencido, lo que hizo fue incendiar la ciudad, porque decía, bueno...
De despecho.
Absolutamente. Entonces ese espíritu de cómo fuimos capaces con el tiempo de superar. Y sobre todo con ese espíritu colectivo. Porque no solamente fue la ciudad, las poblaciones de alrededor también contribuyeron para vencer al pirata que nos atacaba, ¿no?
Creo que eran 5.000 habitantes lo que tenía la ciudad en ese momento.
Era muy poquita gente,
¿no?
Quizás un poquito más, claro, pero fuimos capaces. Ellos venían con todas sus tropas y nosotros con nuestro espíritu, digamos, guerrero para vencerlo y que fuera nuestro. Y lo hacemos además con un ambiente festivo, como, digamos, requiere esta fiesta. Ya hoy vamos a anunciar todo el dispositivo de seguridad que vamos a poner en efecto para que sea una fiesta segura, una fiesta en nuestro entorno de la playa de las Canteras, pero una fiesta respetuosa con nuestra sostenibilidad, con nuestro ecosistema de la playa de las Canteras, que para nosotros es valiosísimo, por tanto.
Y por eso esta ubicación.
Por eso esta ubicación, porque hay un equipo de una plataforma de personas expertas que conforman el ecosistema de las Canteras, que en este caso lleva la Concejalía de Ciudad de Mar, y que nos han hecho, recomendaciones de preservar de estos eventos multitudinarios que no se hagan en la playa. Por tanto, el ayuntamiento lo que hace es trasladamos, esto también es una parte muy importante de la ciudad, tenemos una plaza de la música que invita, y de hecho es un espacio muy requerido para grandes eventos, por tanto tenemos aquí en estas plazas de la música, tenemos los grandes conciertos, tendremos el sábado, el domingo, antes de los fuegos, tenemos a ese grupo pues tan conocido por nosotros, a la pantalla, para pasarlo bien, y después los fuegos, siempre con la máxima, digamos, seguridad y con la máxima diversión. Tendremos también un gran concierto que ya conocemos de Mestizay con Sabandeño, también
que ha generado mucha expectación,
también
ese concierto.
Esos patios de Vegueta que van a empezar a cantar, a tocar, con primera vez hemos hecho una oferta, una convocatoria pública para que se presenten quienes quieran participar. Estamos cambiando la manera de llevar a cabo también la cultura y eso es importante, y desde luego participando pues con todos los sectores culturales y artísticos de la ciudad, que también nos parece muy importante, equipos, grupos de aquí, grupos de allá, para dar esa gran oferta de diversión, de fiesta a la ciudad, y nuestro día grande con la entrega de honores y distinciones aquí, que va a ser también este año en el auditorio Alfredo Grau, a las hijas e hijos predilectos, a las hijas e hijas adoptivas y a las medias de la ciudad.
Bueno, hay mucha gente que es fiel, ¿no?, a esta fiesta. Ahora cuando veníamos con el taxista le preguntaba, ¿no?, y dice, no, que esto no te lo puedes perder, ¿cómo te vas a perder los fuegos de San Juan?
No, es algo típico, es algo nuestro, y por tanto haremos un gran espectáculo pirotécnico como tiene que ser en este lado, el otro lado de la playa, que también es playa.
Bueno, pues luego un programa completísimo, intenso, casi un mes de programación cultural, de ocio, de conciertos, como decíamos, que invitamos a todos los oyentes de COPE Canarias, y lo puede hacer usted también, alcaldesa, para terminar esta conversación, a que no se lo pierda.
Yo espero no perdérmelo, espero participarlo como una ciudadana más y sobre todo disfrutarlo.
Pues alcaldesa, muchísimas gracias por invitarnos una vez más. Ya sabe lo que le dije al principio, que usted invítenos todas las veces que quiera hacer la programación.
Nunca las mañas pierda, ¿no? Nunca las mañas pierda.
Esto es un lujo, esto no es trabajar, esto es disfrutar haciendo un programa de radio.
Les invitaremos para que también ustedes disfruten de esta gran ciudad como hacemos todos los que estamos aquí, los que nos visitan ciudadanamente. Será un placer.
Carolina Darias, muchas gracias, alcaldesa.
Gracias, buen día.
Feliz fiesta.
Gracias.
8:53.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Este viernes 21 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde la terraza del auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, abordando las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en relación al aniversario del nacimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Viernes 21 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce el intenso programa de actividades que tiene preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Disfruta y vive el intenso programa de actividades culturales y espectáculos al aire libre en el entorno histórico de Vegueta, que se completa cada noche de San Juan, víspera del cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria, con una noche de espectaculares fuegos artificiales en la playa de las Canteras. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, apenas 3 minutitos para llegar a las 9 de la mañana, como tenemos a nuestra querida Olga Serpa, y además habitualmente los viernes, ¿no?, que entra con nosotros en la tertulia de artistas, vamos a recordar pues esa gran cita que vamos a tener la oportunidad de disfrutar mañana por la noche en la Plaza de Santa Ana, ese concierto que tantas expectativas ha levantado, Olga Serpa Mestizay con Los Abandeños. Ven a la 8ª edición del concierto sanjuanero, Olga Serpa y Mestizay con Los Abandeños. Un espectáculo único que no te puedes perder. Sábado, 22 de junio, 9 de la noche, Plaza de Santa Ana, entrada libre.
Pay Mestizay con los sabandeños. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Fiestas fundacionales.
Bueno, ahí tienen la invitación a un concierto que desde luego va a dar mucho que hablar. Merece mucho la pena, ¿eh? Olga Serpa y Mestizay con los sabandeños en la Plaza de Santa Ana mañana a partir de las 9 de la noche. Nosotros vamos a escuchar el boletín de las 9 de la mañana y después tendremos la oportunidad de charlar un ratito con Adrián Santana, que nos va a explicar con detalle todos los atractivos de este fin de semana.
Yo seré tu caballero, te salvaré del dragón. Bailas con tus merceditas y tu traje de almidón. Rosana canta en la radio con voz de melocotón. Y juegas entre mis piernas y ríes alrededor. Y vienes hasta mis brazos como un rayito de sol.